Nos vamos a la República Oriental del Uruguay, allí recuperamos la posibilidad de encontrarnos con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Dani te saluda.
Bueno, contento de poder estar con ustedes nuevamente después de un lapso de viaje un poco prolongado, pero bueno, siempre es una alegría entrar en contacto contigo y con todos los oyentes de Radio High. Esta semana, como es lógico, titulamos y hablamos del aniversario que se viene. Y el título es AMIA, el terrorismo sigue incólume y extendido. Hace varios años, un 18 de julio de conmemoración del atentado a la AMIA, el doctor Mario Averbuch, padre de Yanina, asesinada en el atentado, dijo públicamente que lo que más se acerca a la muerte no es la vejez, sino el olvido. Por eso siempre decimos que la primera muerte de nuestros familiares llegó de la mano de los asesinos y la segunda puede llegar con el olvido y la indiferencia. Por eso les pedimos que nos acompañen en nuestra lucha todos los días, para que la impunidad no nos gane más. Sabemos claramente que solo están perdidas las batallas que no se dan. Por eso estamos convencidos que hay que seguir peleando por un país mejor, que conserve la memoria de las cosas que nos pasaron y nos pasan, para que no nos vuelvan a pasar. Debemos luchar todos juntos para que la impunidad no nos gane y que no seamos más un campo de ensayo del terrorismo asesino. Debemos luchar por justicia y memoria, sin odios ni ataques a quien piensa distinto, en donde todos juntos podamos decirle no al terrorismo, no a la impunidad, no a la falta de justicia. Bueno, hoy, al borde ya de los 29 años del crimen más atroz del terrorismo en las Américas, Averbuch podría decir lamentablemente lo mismo. La memoria lucha por estar, eso sin duda, pero mucho se ha hecho para que la impunidad, que hoy ya suena casi a definitiva, no solo se sienta fuerte, sino que además se burle de las víctimas, de sus familiares y a la larga de todo el país que fue víctima de un ataque mortal por parte de otro. La memoria debe tener, además, delante de sus ojos, el memorándum con Irán firmado el Día Internacional de Recordación de la Shoah y cuyos defensores hoy no solo están con vida, sino que han gobernado y gobiernan. El país víctima del ataque y asesinato de 85 ciudadanos pretendió exonerar por vías jurídicas a los criminales. Y estos no se preocuparon ni se preocupan mucho por los resultados del atropello del memorándum. Hoy, 2023, el presidente de Irán se pasea como Atila por sus tierras que ha conquistado, por las vías de la indecencia más incalificable posible, y visita Venezuela, Cuba y Nicaragua con la naturalidad de los Atilas de toda la historia. En 1994, Irán, como todos sabemos, voló la AMIA, 2 años antes la Embajada de Israel. Pero la memoria exige recordar todo. Entre el 19 y el 27 de julio de ese año, tuvieron lugar otros atentados terroristas contra la comunidad judía en el mundo. Entre ellos, un avión de alas chiricanas que realizaba un vuelo interno en Panamá estalló en el aire y murieron las 21 personas a bordo, de las cuales 12 eran judías. Un artefacto explosivo estalló frente a la Embajada de Israel en Londres, dejó 20 heridos, y al día siguiente estalló otro frente a una organización judía en el norte de Londres. 5 personas fueron heridas. Si no somos persistentes con el ejercicio de la memoria, no solo no vamos a ver con claridad la invasión bárbara de hoy día en América Latina, sino tampoco la impunidad con la que Irán ocupa Siria, asesina a sus disidentes, viola los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular de las mujeres, y se le permite desde la ONU proclamar que su gran objetivo es hacer desaparecer a Israel del planeta. El memorándum que Argentina e Irán firmaron en 2013 intentó borrar la memoria, pero en 2015 asesinaron al fiscal Nisman y los autores del atentado a la AMIA sumaron a la víctima 86. Se hizo todo para que nunca se sepa quién asesinó al fiscal que iba a acusar formalmente a los culpables del crimen terrorista y a los cómplices y a los encubridores locales. Y así será, porque la impunidad tiene reinado asegurado, pero lo que no han logrado es vencer la memoria. Los familiares piden justicia y memoria, la sociedad en general y las autoridades responsables no le van a dar justicia, pero la memoria es algo que los que han hecho todo su trabajo para enterrar a la justicia no pueden vencer. Y el contundente documental que se va a estrenar en los próximos días, Nisman, la víctima 86, hace un aporte esencial al narrar coralmente con imágenes y voces de protagonistas todos los hechos desde el 92 hasta hoy en día, y con ello se convierte en una poderosa herramienta de memoria. La media sanción de la Cámara de Diputados de Argentina de que el 18 de julio sea Día de Duelo Nacional aporta y mucho también a la memoria. Si se aprueba finalmente como está propuesta, van a tener que explicar por qué es un día de duelo para todo el país y habrá que explicarlo a los más jóvenes en los locales de enseñanza. De nuevo, los perpetradores y sus numerosos cómplices habrán logrado la derrota de la justicia, pero no van a poder con la memoria. Hace 3 años, en el aniversario 26, Santiago Kovalov ya reclamó ese duelo nacional. Él escribió: "No permitamos que ante el horror de lo sucedido prevalezca para siempre la idea perversa de que lo que pasó fue una tragedia exclusivamente judía. Fue esencial, medularmente, una tragedia nacional. El 18 de julio debe por eso ser día de duelo nacional". Pero Kovalov también escribió y se hizo varias preguntas hace 3 años. Si los asesinos están libres, ¿dónde están sepultadas sus víctimas sino en la subestimación y el peor de los desprecios? Y esas muertes del 18 de julio del 94, ¿no nos están diciendo, con la humillación a la que siguen expuestas, que nuestras propias vidas son menos vidas porque se despliegan fuera del marco de la ley? ¿Y qué diremos de la muerte de Alberto Nisman? ¿En la cabeza de quiénes, sino de todos nosotros como nación, estalló ese balazo que le arrebató la vida a un fiscal de la nación empeñado en no traicionar la estatura moral de su investidura? ¿En qué habrá que resignarse a aceptar que ese crimen es el destino invariable de todo aquel que en este país se atreva a llamar delito al delito y traición a la patria a la traición a la patria? Bueno, este martes 18 de julio, a las 9:53 de la mañana, va a volver a sonar la aguda sirena que va a taladrar nuestros corazones y nuestros estómagos, recordándonos que a esa hora, hace 29 años, morían asesinadas 85 personas en un acto de terror que un país perpetraba contra otro junto a cómplices locales. El sonido de la sirena nos deberá recordar a Nisman y a los que firmaron el memorándum en 2013. Y deberá ser una sirena del presente, una sirena de hoy, un sonido de advertencia muy claro. ¿Por qué los países de América Latina se callan cuando ven a varios de ellos invadidos por los perpetradores del atentado a la AMIA? ¿Por qué los países más grandes en territorio y poder económico de la región no solo se callaron 29 años, sino que hoy hacen lo posible para insertar aún más la invasión de los bárbaros en nuestra región? ¿Por qué no enfrentan con seriedad la formación de células terroristas en varios de nuestros países más cercanos en lugar de dejarlas instalarse y preparar fanáticos que tanto van hacia Medio Oriente como que mañana van a perpetrar otra barbarie en cualquiera de nuestras ciudades? Todas las preguntas, aquellas de Kovalov, estas que nos hacemos hoy, todas las preguntas tienen respuestas y tienen responsables. Y todos los gobiernos lo saben.
Qué gusto, Eduardo, recuperar tu voz y tu pluma. Es un gusto para nosotros y es un orgullo que cada uno de nuestros oyentes pueda después también compartirlo. Te mandamos un abrazo grande y para mañana un Shabbat Shalom.
Muchas gracias, esperamos estar menos ronco la semana que viene y que mañana tengan todos Shabbat Shalom. Y el martes vamos a estar todos juntos, no importa a qué distancia, a las 9:53, abrazándonos y recordando. Un abrazo.
Un abrazo, así será. Era Eduardo Conde desde la República Oriental del Uruguay.